y está presente acá en el estudio Javier Sapir, es médico sexólogo de la UBA, miembro de ASAR, Asociación Sexológica Argentina. Bueno, acá está la matrícula nacional, por supuesto que salen los cartelitos abajo. Bienvenido, señor.
Muchas gracias por invitar.
Vamos a aprovechar que tenemos además... A María Fernanda, usted dijo, bueno, ya que viene el doctor, aprovecho y le hago las consultas de, claro, del sí, control.
Le pregunté si trajo el espínculo, pero me dijo que no.
¿Vos sos la culpable de alguna manera de que lo hayamos conocido y que nos hayamos puesto en contacto con él? ¿Qué nos puedes decir?
Que es un excelente amigo. Profesional, las dos
en
cosas.
En ese orden.
Sí, lo quiero muchísimo yo a Javier. A veces uno deja de verse por determinadas situaciones, pero siempre está ahí en un...
Aunque
en
no
un,
lo veamos.
Aunque no lo veamos, Javier siempre está, exactamente, el doc siempre está.
Y creo que la primera vez que hablamos tenía que ver con aquello de la frecuencia o la actividad sexual sí. en personas mayores o de determinado, creo que fue ese el primer tema, estoy hablando...
Sí, porque los chicos tienen esas menos... necesidad o frecuencia, no sé cómo...
O interés. O está en la agenda.
Se está dando, y esto... A ver, los estudios sexológicos siempre dependen de encuestas y uno tiene que confiar que la gente contesta la verdad porque se trata de la intimidad. En general, en las encuestas estamos viendo que la gente joven tiene menor frecuencia sexual que años anteriores. No sabemos si tiene que ver por el tema de redes sociales, todo lo virtual, esto de que ahora tenemos un montón de amigos pero que no los vemos físicamente. Pero aún en parejas establecidas que viven juntos y todo, la suma de tareas y responsabilidades hace que a veces la actividad sexual sea una tarea más que a veces queda un poco en el terreno de lo pendiente. Pero en cambio, en la gente adulta, estas encuestas dicen lo contrario. Que nos dicen que, bueno, primero ahora, nosotros, bueno, somos grandes, pero cuando éramos chicos, que se separe alguien, que se divorcie alguien, no era tan frecuente.
No.
Hoy ya es mucho más frecuente, es más aceptado.
Es eso.
Y también la presencia de adultos, de gente más grande, en redes, en aplicaciones, de encuentros, hace que sea mucho más frecuente y cuando se le pregunta a estas personas si el sexo es importante o no es importante en una relación, dicen que sí, es claro. completamente importante. Y por otro lado, se ve que, y por lo que cuentan, es mucho más importante para esta gente que ya tiene hijos grandes o que ya tiene una vida un poco más hecha, volver a retomar una actividad sexual que solamente estar en pareja y compartir momentos y pasarla bien.
Sí. Me quedaba pensando en lo de la estadística y en cómo las redes, tal vez en distintos grupos de etarios, operan de una manera tan distinta, ¿no? O sea, en los jóvenes podemos decir, inferir, tal vez, sin por ahí tantos datos, que redes, tecnologías, intereses, velocidades, scroll, son casi un sinónimo de esta falta de contacto físico, si se quiere, ¿no? Que tal vez no buscan eso. Y en otros grupos podemos decir que justamente estas herramientas tecnológicas están siendo utilizadas tal vez buscando conocer a alguien o contactarte con alguien, pero después verte en términos reales, afectivos
totalmente,
y sociales.
Totalmente, pero además a mí me gustaría subrayar algo más, que estamos viendo que hoy la expectativa de vida de la gente ha aumentado mucho.
Exacto.
Entonces, antes... Cuando uno tenía una tía que pasaba cierta edad, decíamos, bueno, ya la tía la tele,
sí,
teje.
Hoy nosotros ya tenemos, la tía ya es más chica. Aquella tía
exactamente.
Tiene 10 años menos de lo que tengo yo.
Exactamente, y yo también. Y el tema es que ahora, con el conocimiento, con el conocimiento hormonal, con el conocimiento, con las revoluciones que hubieron sexuales en los últimos años, que si querés pues lo charlamos, hoy una persona de más 50, más 60, más 70 puede tener una vida sexual realmente muy plena, disfrutarla, y lo bueno es que ya la disfruta con experiencia, no es esto de ir descubriendo qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, y si no, la disfruta con experiencia Y bien, porque hoy tanto la medicina como la sexología ayudan muchísimo.
Hablas de revoluciones, ¿no? De plural, que tiene que ver con lo sexual. Uno puede pensar en algunas que sí tienen que ver con avances e investigaciones, como la aparición o el descubrimiento de ciertos métodos, ciertas píldoras, paralelamente cambios culturales en la forma de vestir o en el consumo musical o en otros consumos, si se quiere, la gente desinhibida, movimientos culturales o contraculturales, si se quiere. Bestseller de, no sé, Master y Johnson, qué sé yo, hay un montón de cosas que se me van ocurriendo que pueden como ir marcando en una línea de tiempo esto que vos llamás como revolución. Y si te vas atrás en la historia, seguramente también, pero digo, es como algo en constante revolución.
Totalmente, totalmente. Esto que vos decís empieza, sí, empieza con Master y Johnson, porque, ojo, hablamos de la cultura occidental.
Exactamente, no estamos hablando de otras cosas.
En culturas orientales hay esculturas y cosas de muchísima mayor antigüedad. Pero antes, en la cultura occidental, el sexo era algo que no se hablaba, de algo tabú, y Master y Johnson empiezan a hacer una investigación que fue muy técnica lo que hicieron, empezaron a investigar y a cronometrar cosas y a observar. Y en ese momento era muchísima información totalmente correcta, pero no se sabía muy bien cómo utilizarla. A partir del año 1970 aparecen otros profesionales en Estados Unidos. La principal, que nosotros llamamos la madre de la sexología moderna, es Helen Kaplan, que Helen Kaplan empieza a utilizar toda esa información para ver cómo ayudar a las personas que tienen determinadas disfunciones sexuales.
Claro, cómo aplicarla en la práctica.
Exactamente. Cómo tratar esos problemas, no solamente describirlos. Sí. Y eso es lo que, digamos, es la base que tenemos la mayoría de los sexólogos. Obviamente, sí, todo esto es en constante evolución. Y las siguientes, las otras dos revoluciones, es en 1960 la aparición de la píldora anticonceptiva, sí, que revolucionó todo. Y después, en 1998, la aparición del Viagra.
Exactamente.
Yo quiero hacer una pregunta. Me llama mucho la atención, y lo he contado acá, la cantidad de mujeres más, pensando en mis amigas, somos dos grupos, las que siempre tenemos ganas y las que nunca tienen ganas.
Sí.
Bueno, me llama la atención que...
Perdón, ¿con qué grupo te llamas?
No, las que siempre tenemos ganas. No, siempre, yo siempre tengo ganas. Pero tengo más años de menopausia que esas chicas, ¿sí? Y sin embargo, no tienen ganas de nada. Me llama mucho la atención. Conocen gente y no tienen ganas. Están con el novio y me dicen, no tengo ganas. ¿Hay un componente psicológico, afectivo y hormonal? ¿Las tres cosas juntas van por separado? ¿Es solamente lo hormonal? Porque es muy evidente la diferencia que hay entre un grupo y otro.
Mira, lo hormonal no cabe duda que tiene efecto. Eso es un hecho. Pero la sexualidad y el deseo y el erotismo es multicausal. No es solamente hormonal. Hay personas que creen que... Y a veces hasta lo dicen. Ah, no, me puse el chip, el famoso chip. Sí. Y dicen, no, a partir de ahí empecé a tener ganas. Yo creo que... no dudo que los andrógenos mejoran la libido, pero... no es lo único, y muchas veces a esas mismas mujeres que se van a poner un chip, si uno le dosa andrógeno, los tienen normales. Entonces, entendamos que lo hormonal tiene que estar presente porque es la base, pero esa falta de deseo, yo creo que más del 90% es cultural y no hormonal.
O sea que el deseo también... opera en lo que decías antes, por ejemplo, el Viagra y demás, ¿no? De alguna manera.
Sí, a ver, hay algo que nosotros tratamos mucho, que es algo que se llama ansiedad anticipatoria.
Sí.
La ansiedad anticipatoria es lo que después se transforma en la profecía autocumplida.
Exactamente.
Tengo miedo de que pase algo. Entonces, si tengo miedo de que me pase, lo más probable es que me pase. Sí. El Viagra muchas veces, y de hecho lo está tomando mucha gente joven que no lo necesita, pero para nada.
Sí, claro.
Y sin embargo, lo necesitan tomar porque si no, creen que van a fallar y después fallan.
Claro,
por eso hay, como siempre decimos, esto es multicausal. No podemos decir que lo hormonal es lo único. Por supuesto que tiene un efecto muy importante, pero en la mayoría de los hombres sanos, con dosajes hormonales completamente normales, a veces necesitan un apoyo de algo porque si no, tienen miedo a fallar y entran en ese círculo de voy a fallar y fallo.
Pero hay un tabú también con el tema de ingerir la pastillita. Porque por lo general los hombres no quieren que te enteres que se tomaran una pastillita.
Sí, pero eso es un mecanismo doble, no es el hombre solo. El hombre no quiere que se enteren, pero a veces, y esto es algo que se da, porque yo estoy, obviamente creo completamente en la igualdad de sexos, pero la psicología de la mujer y la psicología del hombre hombre no son iguales. Entonces yo creo que si un hombre, imaginemos, estamos hablando de algo imaginario, tiene su pareja que tiene menos ganas de tener relaciones o por la causa que sea, y existe una pastilla que si se la da va a tener más ganas, yo creo que el hombre la obliga, dice, tomate la pastilla. En cambio, por la psicología de la mujer, si sabe que su pareja toma una pastilla para tener sexo con ella, es que no te gusto, que ya no te atraigo. Y a veces el hombre oculta por miedo a que haya un conflicto de ¿por qué tenés que tomar esta pastilla para tener sexo conmigo?
Ahora, la pastilla funciona si yo, señor, tengo ganas.
Por supuesto.
Hablábamos eso antes.
Por supuesto.
No es seguro, entonces.
Los jóvenes no
es automático,
saben.
No es automático.
Por supuesto.
No es una reacción.
Decía,
no es como tomarse un paracetamol y que te deje doler la cabeza.
No.
Tenés que tener deseo.
La pastilla potencia lo fisiológico. Entonces, si hay dos cosas, a ver, para que quede claro. Si un hombre toma un Viagra y no hay estímulo, no va a tener ninguna erección. Mira. Si un hombre toma Viagra y hay estímulo, lo más probable es que la facilite. Ahora, si un hombre toma Viagra y tiene tensión o miedo de no funcionar, no va a funcionar, por más que se toma. Y ahí es donde empiezan a haber accidentes por Viagra. ¿Por qué?
Claro.
Porque dice, no, lo tomé y no funciona, entonces me tomo dos, me tomo tres, me tomo cuatro.
Claro. Es algo que es bajo receta, digamos.
Sí, no, y pasan a dosis realmente tóxicas.
Vamos a la guardia.
Porque dice, hoy no puedo fallar. Y entonces empiezan a tener todos los efectos adversos que tienen la
medicación. Todos los que dicen los prospectos.
¿Es peligroso tomar Viagra?
El Viagra no es peligroso, pero tiene que estar indicado. Hay algo que pasa en Argentina y es que la mayoría de los hombres saben a qué farmacia comprarlo porque no le piden la receta. Y, en general no es peligroso, pero yo sugeriría que se lo indique un médico que va a saber si hay alguna contraindicación específica para esa persona.
Igual los excesos, como decíamos recién, siempre son peligrosos, ¿no? En cuanto a la sobredosis, digamos, todo lo que aparece en los prospectos de cualquier cosa, de cualquier medicación.
Es que si tenés una angina y alguien te da un antibiótico y vos decís, uy, no, para curarme más rápido me tomo cuatro juntos, vas a tener los efectos adversos. No te vas a curar más rápido la angina. Con el Viagra pasa lo mismo. Tiene dosis indicadas. Dosis que están por debajo y dosis que están muy por arriba.
Hablaste de dos momentos centrales en la historia y en las revoluciones sexuales, y las dos tienen que ver entonces con pastillas, con medicina. La otra es el anticonceptivo y la pastilla, ¿no? Anticonceptiva. Y después,
el chip para la mujer.
Y el chip ahora más reciente, a partir de determinado momento, o se está usando el chip en toda edad?
En general se usa en mujeres más grandes, pero se está usando antes de la menopausia también. Pero aclaremos, el chip, el llamado chip, chip, tiene andrógenos o un derivado de andrógenos. Entonces estos mejoran el deseo en mujeres que por alguna razón tienen esos andrógenos un poco más bajos. La discusión que siempre tenemos en los congresos de ginecología es si está bien o no usarlo. La realidad es que sí tiene muchísimas indicaciones, pero una vez colocado la absorción es continua y no se puede regular la dosis. Eso algunos están de acuerdo, otros no. Se ve que los resultados son buenos. Pero bueno, siguen estas discusiones y otras controversias. Siempre, en general, este tipo de aparatitos se usan y charlamos mucho en controversias de los congresos.
Bueno, pasó con la pastillita azul también, ¿no? Las controversias. Sí. Todo en sus inicios tiene sus pros y sus contras.
Totalmente.
Todo, control, imagino que debe ser positivo, ¿no?
Sí, no.
Si esto significa reactivar quizás el deseo en alguna pareja.
Totalmente, que es positivo, no me cabe ninguna duda.
Bien.
El tema es lo que a veces discutimos, es a quién está indicado y quiénes no. No solamente eso, porque a veces en determinados pacientes que hacen tratamiento sexológico y vemos que sus niveles hormonales son los correctos, modificando algunas cuestiones más mentales que hormonales, empiezan a encender ese deseo que estaba apagado.
Hay que ir a terapia, además, entonces.
Sí, pero yo igual te cuento mi experiencia. Los sexólogos tratamos...
Si no vas a terapia, que venga la terapia.
Los sexólogos tratamos hombres, mujeres y parejas.
Claro.
Y a veces tenemos, por ejemplo, hombres que dicen, tengo eyaculación precoz y hace 5 años que hago terapia y sigo con la eyaculación precoz. Y sí, porque estás yendo al lugar equivocado. O sea, claro, no es que la terapia es multifunción y arregla todo.
¿Qué terapia es?
Exactamente. Es lo mismo que yo, sexólogo, viene alguien que tiene un trauma por un duelo. Sí, y yo le puedo dar un montón de consejos, pero no soy el más indicado para tratar eso.
Una crisis de ansiedad, digamos.
Exactamente. Ahí va el psicólogo. Pero cuando el tema es de base sexológica, yo diría consulten, averigüen, porque obviamente como en todas las profesiones hay buenos y malos, pero averigüen de un buen sexólogo y trátenlo con el sexólogo. Y después en su terapia charlen todos los temas personales que correspondan, pero lo específicamente sexológico a veces hay que tratarlo en sexología.
Bien. ¿Cuál es la edad promedio de iniciación de las nenas en Argentina? Tenemos esos datos. ¿Sabes por qué te pregunto, Doc? Porque me llama la atención, incluso a veces cuando uno ve que desaparecen nenas, ¿no? La erotización temprana de esas adolescentes o preadolescentes.
Mira, la edad promedio aproximada está entre los 14 y los 15 años. Ahora, lo que estamos viendo, y no es algo nuevo esto, es que a veces el inicio de relaciones sexuales tiene más que ver con no pertenecer al grupo de las que no iniciaron que por el deseo de empezar a tener relaciones sexuales. Y ese es un problema serio porque a veces las experiencias que tienen no son experiencias placenteras. Uno por inexperiencia, otro porque quizá lo están haciendo casi hasta por necesidad de pertenecer
a un grupo.
Y además de eso, otra de las cosas que se ven mucho, así como en otros aspectos, son estos desafíos de redes que a veces llevan a situaciones muy complejas, riesgosas. Y por otro lado, otra de las cosas que es, esto son números, ya no son apreciaciones, es que, por ejemplo, el sífilis, una enfermedad que es completamente tratable, completamente detectable, está creciendo en Argentina.
Ahora, hay un tema, porque los hombres de más 50 no quieren usar preservativo.
Sí.
¿Viste?
¿Y los de menos?
No, los de más 50 con mujeres de más 50 también, ¿no? Porque el hecho de este concepto, ¿no? No vas a quedar embarazada. Y no, bueno, obviamente pasa este problema. Y también que hay algo que es una violación hacia la persona que confía en que alguien se pone un preservativo y de golpe no se lo pone.
Es verdad.
Esto es una realidad que pasa en adolescentes y en no adolescentes también, en los adultos mayores.
Sí, es una realidad. A ver, el preservativo entre hombres tiene mala prensa, es como que voy a sentir menos. Y
bueno, nosotras también sentimos menos con...
Sí. A lo que voy es a que el hombre que está acostumbrado a utilizarlo lo incorpora absolutamente en forma normal.
Natural.
pero hay algunos que dicen, no, voy a sentirme, entonces prefiero no usar. Y esto que vos decías, sí es algo que es una violación a la confianza y que tiene también aspectos legales, que hay determinadas personas que tienen la costumbre de sacárselo durante la relación sexual, y esto es una violación
en todo sentido.
En todo sentido. Pero pasa.
Sí, pasa.
Mucho más seguido de lo que imaginamos. Eso es lo preocupante, ¿no?
No, y aparte es una violación a la confianza, al margen de lo legal, porque quizás se lo puso, está en el medio de una relación, la mujer cree que el preservativo está puesto y de repente no estaba puesto porque en algún momento se lo sacó. Y esto es realmente, primero es en contra de la ley y segundo es una violación a la confianza en una relación.
Lo veo muy casado, Horacio Marmurek. Me preocupa.
Hay varias cuestiones alrededor de el avance de la sexualidad. Donde también seguimos hablando hombre-mujer.
Sí.
Pero hay algo, esta idea de apertura, de que ya hay más posibilidades de gente que no tiene una pareja estable y tampoco tiene relaciones solamente con un mismo sexo. No sé si se amplió mucho eso. Uno lo ve como, sobre todo entendiendo que los pibes vienen con menos trabas sobre eso en algunos casos.
Es que es así, o sea, cuando yo digo...
Pibes así amplio, pibes sí, y pibas sí, sí, digo.
Sí. No sé si entendí bien la pregunta, pero cuando yo hablo de hombre y mujer no estoy hablando de relaciones heterosexuales.
Exacto.
Claro.
O sea, la sexualidad de cada uno la define cada uno, pero los problemas que aparecen... Cualquiera de las disfunciones, si querés hablamos un poquito cuáles son las más frecuentes, pero aparecen tanto en personas heterosexuales, bisexuales, homosexuales. Las disfunciones sexuales aparecen en todas las personas, no es exclusivo de un grupo o elección sexual.
Y en ese lugar, la aceptación durante mucho tiempo de la sexualidad costaba en términos psicológicos, y eso en muchos casos después se traduce en la sana relación con los demás, ¿no? ¿Y eso cómo se ha ido modificando?
Mira, yo sigo viendo personas, las personas que se acercan al consultorio tienen todas las orientaciones sexuales y a veces sigo viendo personas que sienten alivio, por ejemplo, de poder decir o de poder comunicarle a su familia cuál es su elección sexual. Y eso sigue pasando. Aún hoy, que creemos que estamos más evolucionados, pero hay cuestiones culturales que aparentemente continúan.
Claro.
No va un padre con un pibe así a tratar de que charle con vos porque en casa no lo podemos arreglar.
No, eso no me ha pasado. Sí, padres que acompañan a sus hijos porque en su iniciación sexual tiene problemas, eso sí es muy frecuente, sí. Pero no por su orientación sexual.
Disfunciones más frecuentes, decías, ¿no?
Sí.
Te voy a preguntar, pero también te voy a preguntar las menos frecuentes.
¿Cómo no? Mira, las más frecuentes, ahí sí otra vez tengo que dividir entre hombres y mujeres, en mujeres es trastornos relacionados con el dolor, anorgasmia y trastornos del deseo. Esas son las tres más frecuentes. Y en hombres, trastornos de la erección, trastornos de la eyaculación y, se vuelve a repetir esta, trastornos del deseo también.
Bien.
Esas son las tres.
Y ahora te pregunto menos frecuentes, porque de las que dijiste alguna, hasta uno por ahí sin tener tanto conocimiento puede suponer o imaginar, pero a veces digo, ¿y cuáles serán las menos frecuentes que tiene que ver con la disfunción o con una disfunción o con un trastorno y que tal vez en una consulta o en un tratamiento pueden abordarse y yo no las veo como tal?
Mira, hay dentro de la sexualidad también hay dos cosas que alteran mucho la función sexual y son los mitos y los mandatos. Mito es una... Lo podemos definir como una creencia fuertemente arraigada y con presunción de verdad. Para mí es verdad, aunque no lo sea. Y mandato es todo lo que yo creo que se espera de mí. Y eso es terrible porque altera todo lo que yo puedo hacer, me condiciona. Entonces, vemos, por ejemplo, cosas que son gravísimas. Que es, por ejemplo, adolescentes que tuvieron una relación y alguien... Cuando rompieron le dijo, se la tenés chica, por ejemplo. Y es terrible.
Claro.
pero te aseguro que genera tanto conflicto que a veces romper eso y volver a decir no,
a darle claro, confianza.
Claro, sí, sí, seguridad, ¿no? Nuevamente.
O, qué sé yo, parejas donde por alguna situación de pareja la charla es, o el comentario es, no, con mi pareja anterior yo... Oh, es terrible.
Eso no se dice nunca.
No, pero te aseguro que es absolutamente frecuente y es...
Claro.
Uno dice, ¿cómo? O sea, son cosas que todo el mundo tiene pasado, pero el pasado es pasado.
El pasado es impredecible.
Es impredecible y por otro lado es lo que... digamos, se puede hablar pasó tanto de forma agradable.
Exacto. Yo tendría para decirles a ellas o a ellos, es un problema de ustedes, yo la pasé bien esta noche. Es un problema tuyo, anda y resolvelo.
Claro, lo que pasa es que uno es el resultado en ese momento de todo lo que aprendió antes.
Claro, también. No, y me quedé pensando, perdón, cuando ella dijo esta noche, uno también naturaliza, siempre pasa de noche, pero no siempre.
No, no,
bueno.
Eso también lo dejo.
Eso es parte de los mitos, ¿no? También.
Lo dejo a la consideración del lugar. Del doctor.
No, a ver, acá no hay nada prearmado ni prefijado. De hecho, si uno pudiera definir cuál es la mejor sexualidad, si existiera, ¿no? Es que surja solo, claro, en cualquier momento, que haya siempre ganas. Pero a veces tenemos que, en algunos pacientes, reglarla de determinada manera porque genera tanta ansiedad que puede hacer en cualquier momento.
Y en cualquier lugar.
En cualquier lugar que genera ansiedad y entonces rompe eso. Y entonces a veces tenemos que decir, bueno, pongan un día, pongan una hora.
Agenden.
Claro. Hace poquito en una nota creo que habíamos hecho en otro lado hablaban de que el HPV, por ejemplo, se contagia más en adolescentes y en mujeres recién separadas, porque es como que se reactiva, ¿no? La vida sexual.
La vida es bella.
Entonces, la vida es bella. Entonces, un profesional dijo, bueno, dice, lo que pasa es que antes yo no tenía muchas ganas, que era lo que hablábamos del deseo, ¿no? Del deseo. Entonces decían, bueno, capaz que no eras vos, capaz que era por el otro lado, claro, esto de la reactivación, ¿no? De tener ganas de. Y todo empieza como a funcionar de otra manera. En el cuerpo femenino hablo, ¿no? Porque esto lo hablamos con respecto a las mujeres.
Sí, sí. A ver, todo depende de motivación también. Claro. Entonces, a veces pasa que en parejas estables, yo siempre digo, el deseo nunca es espontáneo. Mm-hmm. Es espontáneo quizás los dos primeros meses donde la gente se conoce, se mira y ya se está excitando porque estoy viendo a esa persona. Pero cuando empieza la habitualidad, hay que trabajar un poquito.
O separarte cada dos meses.
A ver si reactivamos.
Para reactivar, como decía ella.
No, porque además hicimos también una nota, un investigador, sí, donde hablaba de que mujeres últimamente eran un poco más infieles que los hombres, ¿no? Nos había dicho un investigador privado.
Cierto, sí.
No,
sí,
digo, estoy ligando todo. Ya que aprovechamos que hicimos todas las notas, estoy ligándolo con esto. Porque digo, evidentemente privado, hay algo donde se está buscando. En otro lado, quizás lo que no se encuentra, ya sea esto, ¿no? El deseo en la pareja.
Por supuesto. Yo siempre planteo como una situación así hipotética, metafórica, que es una mujer que vive en su casa con su pareja y tiene un montón de responsabilidades y se apura y se peina rápido y se viste rápido. Y supongamos que su pareja es muy colaborativo y todo, pero bueno, comparten las expensas, los impuestos, los hijos. Y de repente llega al trabajo y un compañero de trabajo la mira y le dice, te hiciste algo en el pelo.
Pucha. Chao.
Ese ya tiene.
Ya está. Listo.
Entonces, sí, claro. Ese ya.
¿Qué quiere que le diga, doctor? Sí.
No, todos sabemos qué quiere el compañero de trabajo. Ahora, probablemente el compañero de trabajo tenga los mismos problemas, claro, en su casa. Pero lo que está haciendo simplemente es activar el deseo, activar el erotismo. ¿Y qué pasa en esa casa donde están todas esas responsabilidades? Falta eso.
Y sí, claro, la cotidianidad.
Falta ese estímulo de rompamos un poco. Está bien, tenemos un montón de responsabilidades, un montón de tensiones, pero tenemos que darnos el tiempo de generar. Y a veces mandar un mensajito subido de tono, o a veces decir una palabra, o a veces ponerse una ropa especial para algo, uh-huh. activa el deseo. Y entonces no es necesario separarse para empezar a tener claro. más relaciones.
Claro. O no llegar a mostrar el deseo de otro sobre uno, ¿no? Sí. Eso de que A desea a B, en la medida que B es deseado por C, yendo a las matemáticas, pero bueno, o a Lacan, pero digo, tiene que ver esto del deseo también con una cuestión de activarlo, ¿no? De mantenerlo encendido, que no es fácil. Como decíamos recién, hasta los 2 meses, es más, es casi una cuestión donde no hay que operar, no hay que trabajar, no hay que... consultar si se quiere, porque es todo hasta
ebullición.
Mejor lo apaciguamos. Sí, bueno, vengo porque no puedo.
Pero es el famoso: ¿por qué a esta chica al final, alguna sí. famosa que es muy linda, tu mamá, sí. termina.
Sí, a los dos
no,
meses.
Siendo,
sí.
le terminan siendo infiel.
Claro, es verdad.
¿No?
Es
¿y verdad. Por qué al tercer mes?
Bueno, pero también hay. A ver, mirá, quiero saber, Javier, sí. si Doc, si estás de acuerdo con esto. A ver. Pasa que muchas veces...
¿Qué mesa examinadora?
No. No, muchas veces es la que va de linda es pasa a ser un muertito en la cama. No, digamos la verdad, chicos.
No sé. Sí, no, sí, no estuve sí, con sí. una linda todavía, sí, pero no, siempre no, me gustaron no, feas. Pero, no,
pero pasa con el lindo también. Sí, sí. Pero hay gestos
la
que a las mujeres...
La fea, ¿cómo dicen?
Mi abuelo me decía eso cuando yo era una engreída. La suerte de la fea, la linda la desea. Pero muchas veces los hombres también, al revés, cuando son lindos, hacen el gesto que nos molesta a todas.
A ver, ¿qué gesto hago?
Que es poner las dos manos atrás y acá estoy yo.
La vida no. es bella. La vida es bella, se claro, llama la película.
No. Por eso no, te digo.
Belleza americana.
Hay momentos en que, viste, están muy seguros de lo que son y se tiran ahí y bueno, acá sí. estoy.
Bueno,
yo no laburo, sería.
Sí, pero tiene que ver a veces...
Hago palo.
También con la autoestima y la que me creo, porque hay gente también que parece que es... Te estoy dejando estar conmigo.
Sí.
Exactamente. Ojo que del otro lado debe haber gente que se engancha con eso también. ¿No? Te estoy dejando estar conmigo.
Sí, mirá con quién está.
Mirá,
claro. Hay que irse vale, de ahí.
Pero no hay que ni ir, no hay que ni entrar.
Hay que arrancar, claro.
Bueno, pero a veces no lo sabes hasta que estás.
Hasta que estás ahí. Sí.
O una vez escuché a un famoso hace poco.
Ojo, A ver qué dijo. ¿A quién vamos a mandar en cana ahora?
No.
Ya mandamos... Mirá que vos tenés muchos conocidos.
Ya mandamos
famosos,
en cana 3 o 4.
No, que dijo algo que para el que está de a ver. El famoso le molestó que el otro, que era alguien común y corriente, sí. le dijera, no puedo creer estar con.
Ajá. Ah, y chau.
Y nombra al famoso. Sí. Y vos sos el famoso.
Y chau, te se fue.
Y chau, en ese chau. Momento.
Ah, sí, sí.
El que roba, decís vos. Aquel que está robando, que está con alguien que es
no,
como
no,
más
no.
lindo.
Suponete, no, pero...
No puedo creer
no
estar
sé.
Con...
Me encontré con Gerard Butler, por sí. ejemplo. A mí me gusta sí. Gerard Butler. Sí. Me encontré con Gerard Butler y Gerard Butler me dio bola.
Sí.
Entonces estoy con Gerard Butler en ese momento.
Y le
digo,
eso.
No puedo creer estar...
Y Gerard se va corriendo a consultar con el doctor.
En ese momento, claro.
¿Me pasas el contacto de
no sé, la primera vez que me pasa, me va a decir.
Y dame el contacto Zapir.
Es como tirar sí. un balde de agua fría.
Sí.
Exactamente. Sí. A veces en donde menos te lo imaginas.
A veces no es necesario ser famoso, sino que nunca pensó que iba a estar con vos.
Sí.
Claro.
Epa.
Che, ¿cuántas ventanas abrimos, no? Digo, porque a veces hay cosas que erotizan y hay cosas que deserotizan. ¿Eh? En un diálogo, en una actitud, en una palabra. Mm.
Sí, totalmente. Y por otro lado, otra de las cosas que son que viene mucha gente a consultar es por la idealización. Ah. Cuando de repente alguien puso a una persona que no tiene por qué ni ser famoso ni nada, pero para esa persona la puso ahí arriba y es muy difícil después poder tener sí. relaciones sexuales con alguien que vos lo pusiste que es más que vos.
Claro.
Sí, sí. Es difícil para el otro también, ¿no?
Para los dos, pero a veces en gente común estoy hablando, no hablo de famosos, de gente común, cuando una persona idealiza y sí. esa persona es lo más perfecto que me puede pasar sí, en la vida, sí. es claro. muy difícil que los mecanismos... A ver, todo lo sexual depende del sistema nervioso autónomo, no depende de la voluntad. Entonces, que mi sistema nervioso autónomo responda fisiológicamente a estar con un semidios, claro. Es imposible.
Claro. Claro.
Sí, la presión.
¿Por qué semi?
Me encantó. Claro, me encantó semi. Lo de semidios.
Porque hay mucho de. O sea, el cuerpo figura, pero la cabeza funciona muchísimo en todo, sí, esto, ¿no? Es lo que más tenemos que prestarle atención.
Bueno, ¿qué porcentaje hay?
¿Me estoy haciendo el bocho?
De bocho y No.
Depende de cada, mira, caso, ¿no?
Yo te voy a decir algo, claro, que es el mi estadística personal, que obviamente está viciada porque yo atiendo un consultorio.
El sesgo, claro, tiene ese sesgo.
Quienes vienen a consultar son los que tienen algún problema, alguna disfunción.
Y que se animan a ir o que tienen la posibilidad. Hay un montón de cuestiones en medio.
De hecho, nos quejamos mucho los sexólogos porque hay gente que se anima a pedir el turno, pero después no se anima a venir.
Ah.
Y le reservamos el turno. Muy mal.
Hagan eso en sus casas.
Manda mensaje para confirmar.
Bueno, y el tema en estas personas es que, en mi estadística, perdón, es que más del 95% de las disfunciones sexuales no son orgánicas.
Claro.
No son ni hormonales, ni vasculares, ni neurológicas, sino es que arreglando un poco...
El bocho.
Por supuesto, a veces el bocho también se arregla con algo de medicación, porque hay que dar confianza. Mm. Pero mejorando eso, en general andan muy bien. Muy bien.
Y esa cuestión del bocho, a veces el clic es más rápido y otras veces lleva su tiempo.
Sí, pero justamente lo que la ciencia nos dio ahora es medicación de apoyo. Claro, entonces, claro, lo que ahorra la medicación es tiempo.
Es tiempo, claro, exactamente.
Es tiempo, porque después vamos trabajando todo lo demás, pero en el medio, no es con la promesa de que algún día va a funcionar, claro, sino que nada es mágico. Pero los procesos se acortan mucho.
Si puedes revertir el síntoma con una medicación.
Exacto.
Y le ha pasado, la última, ¿no? Porque ya nos tenemos que ir. Alguien solucionó algo y de golpe se queda sin pareja.
Y sí.
Ay, qué frustración.
Pero así.
¿Qué haces con todo el material?
Y es una nueva historia.
Bueno,
una nueva hora comienza.
No, pero de golpe resolvés todo, decís, bueno, estoy a punto caramelo y tuc.
Y el otro resolvió de otra manera.
No, capaz que el otro
no te aguantó.
Lo resolvió antes.
No esperó.
No, era el complementario de ese perdedor.
Claro, exactamente. Hay muchas.
Pasa, ¿no?
Hay muchas disfunciones que son complementarias en parejas.
Mm. El famoso somos los dos, no sos vos, soy yo y somos los dos.
Sí, no. Si quieren poner algún ejemplo, pero hay disfunciones que son complementarias.
Hay un ejemplo.
Por ejemplo,
hay una
disfunción en mujeres que en general son jóvenes porque en general es primario, que se llama vaginismo, que tienen mucho dolor a la posibilidad de penetración, ni siquiera a la penetración. Entonces no pueden. Y a veces estas mujeres con esta disfunción consiguen pareja y empiezan a tener relaciones que no son con penetración, por frotación o por lo que quieran, pero no pueden. Esto genera mucha angustia. Y a veces estas chicas vienen a tratarse, andan muy bien, o sea, no es magia, es un proceso, pero andan muy bien. ¿Y qué pasa? Cuando solucionan este problema y desean tener relaciones completas con penetración, a veces su pareja empieza con la disfunción eréctil. Y en realidad la pregunta es,
claro, circuito.
¿Por qué? O sea, que a veces nos preguntamos, no tenemos la respuesta, es una pregunta retórica, pero qué casualidad que esta persona decidió continuar una relación donde no había penetración y de repente cuando la penetración puede ser, ahí aparece la otra disfunción.
Claro.
Entonces, hay muchas, así como esta, hay muchos ejemplos.
Hasta aquí hemos llegado con el programa, pero la verdad, te voy a tener que volver a invitar.
Si no te ofende,
te coordinamos agendas cuando sea posible, pero la verdad que te habrás dado cuenta que quedó mucho en el tintero.
Me parece muy bien.
No nos zarpamos, doctor. No.
Para nada.
No, nos fuimos al canal. Muchas gracias, doctor Javier.
Gracias a ustedes por invitar.
Y a ustedes también, muchísimas gracias.